Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro stream de La Cueva del Fan. Stream de cierre de análisis divisional. Hoy terminamos las divisiones. Hoy tenemos un grupito bastante interesante y equipos bastante interesantes que revisar. ¿No es así, Chachito? ¿Cómo estás, papá? Se me lavó la trengua.
Muy bien, papá. Sí, yo creo que hay equipos. Mi opinión, a diferencia de la del abuelo, que cree que es un reventador hablando de divisiones cuando su división es una de las más pinches para fantasy fútbol. Es una realidad, abuelo. Es una
estamos realidad, chupando, tranquilos, pero
sí, aquí en el stream, güey. En el stream.
Sí, claro. No, todavía no he dicho nada, ya me sentí acá. Pero bueno.
Ya le están dando con la cubeta al
abuelo. Sí, nada más tira la piedra ahí en el chat, güey. Nada más tira la piedra en el chat y luego se hace el sorprendido, güey.
Era provocador, soy provocador, evidentemente. Nos podemos librar de esta división sin ningún problema, pero podemos hablar de... ¿De qué buen momento en la vida es para que vemos cómo tratan al pobre Jimmy Garoppolo? Nah, no es cierto, es momento de cambios y está bien. Pasan todos lados.
Es correcto.
¿Cómo estás, Adrián? Qué gusto verlo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Es un placer.
Está muy chingón estar aquí con ustedes. Aquí faltan dos miembros más que irán llegando, pero mientras tanto lo que dice Jesús Niebla, dejen sus like, perros. Aquí van a aprender a ganar su Liga Fantasy perros. Y gratis. Pero bueno, vamos a hablar hoy. A ver, antes de eso, para los que escuchen este episodio en formato de audio, Chatito lo pueden seguir por Chato Romero FF en Twitter y al abuelo por abuelo-NFL. A mí me pueden seguir por @alpanseque. Y mientras dejan sus likes y se suscriben a este canal, vamos a hablar hoy de la NFC West. Yo creo que es la división más fuerte de la NFC. Para mí, de aquí debería salir el campeón de esta conferencia. Y como siempre, empezando, Chatito, ¿cómo crees tú que quede el orden al bat de esta división? ¿Quién la gana?
Creo que está fácil, creo que la ganan los Rams, en segundo los 49ers, tercero los Cardinals, cuarto Filadelfia, güey, los Seahawks.
Los Seahawks, ¿no? By far.
Me equivoqué de Ares.
¿Seattle puede ser otro equipo que se pelee el primer pick del draft que viene junto con Chicago y con Atlanta o tienen un poquitito más? ¿Tú qué dices, Chato?
Un poquitito más. Están, ¿no? Creo que son, no sé, güey, sí se lo pelean. Sí, creo que se lo pueden pelear. Depende de si llega Jimmy G o no. Con Jimmy G de quarterback no van a pelear el último pick del 2023.
No, por ahí estaban hablando, digo, que tal vez estaban medio tanqueando a propósito para poder tener ese pick alto en el próximo draft, ¿no? Yo no lo veo así. Yo creo que Pete Carroll piensa que tiene un equipo para ganar ahorita, cabrón, y...
Que ni que fueran Stephen Ross, güey.
¿Verdad? Pinche Stephen Ross, que se parecía al lobo de Wall Street cuando lo fueron a chantajear al cabrón. Abuelito, ¿tú cómo crees que quedan las divisiones? Perdón, los equipos de la división, disculpa.
Yo quisiera ser reventador, pero creo que la tendencia tendría que ser a que los Rams repitieran. Tienen un gran equipo. Creo que Arizona puede pelearle el segundo lugar a San Francisco si sigue la progresión de que han tenido de ir ganando cada año más partidos en esta era de Kingsbury, aunque el factor de no tener a DeAndre Hopkins creo que va a pesar, pero creo que van a pelear y sin duda Seattle no tiene nada que hacer con el resto de la división.
Además, el calendario de Arizona empezando está rudo. Empiezan con Kansas, sin DeAndre Hopkins. Buen viaje. Y a ver, el caballero que acaba de llegar, Wilmar, ¿cómo estás, papá? ¿Qué dice, parce?
¿Qué onda, Adrián? ¿Cómo estás, Chatico, abuelo? Qué gusto estar aquí con ustedes. Como siempre, es un placer venir por acá.
Oye, ¿y tú cómo dices que quedan los equipos de esta edición?
Yo creo que repiten los Rams, pero creo que los Niners están cerca. Luego Arizona y hasta el fondo Seattle.
Yo estoy de acuerdo. Creo que esta edición está muy, muy clarito el orden y creo que cada uno está como en su propia categoría. Los Rams un poquitito más arriba, los Niners cerca de los Rams, después como que Arizona casi en una zona ahí medio rara, en una Arizona rara y los Seahawks en el mismo rango de los...
En una tormenta de arena.
Bears y los Falcons y los... ¿no?
Va a depender también de qué tan bueno esté el nuevo Call of Duty, ¿no?
también.
Sí, sí. O sea, sí, ya salieron nuevas investigaciones.
Sí, suena, ¿eh?
O sea, ya no solo es la investigación de cuándo sale Call of Duty y el desempeño de Fantasy y el desempeño de Kyler Murray, sino también cuando hay doble XP o triple XP, las semanas que hay doble o triple XP en Call of Duty, el desempeño de Kyler Murray también baja. No tan sustancialmente, pero disminuye ahí en un pequeño porcentaje.
Sí, sobre todo que esos XP son en los fines de semana, entonces los dos días antes del domingo que tiene partido, se la machetea ahí.
Yo sé lo que es eso, yo los estoy sufriendo ahorita que ya regresé a jugar Destiny, güey, ahí estoy como un pendejo.
Dándole,
a ver, claro, ve y mata otros pinches 20 cabrones con handgun, ahí vas.
Cagado. A ver, vámonos aquí.
Pero yo no gano $46 millones al año.
No, eso fue no fuera, cabrón. Tendríamos nuestro estudio para grabar esta madre. Aquí hay ciertas preguntas. César Obed Flores dice: hola, banda. Hoy tengo mi primer draft. Felicidades, César. Espero que sea la temporada. Y si es tu primer draft de toda la vida, más aún. Pero por lo que recuerdo, César ya es miembro de la manada de hace rato. Hoy tengo mi primer draft. Me ayudan a escoger en PPR: Saquon, Yavonte o Camara. Para mí es Camara, sin ninguna duda. Algunos de ustedes con la noticia de que muy probablemente no vaya a tener suspensión esta temporada. ¿Y de QB, Lamar, Herbert o Kyler? Yo soy Herbert y Camara. ¿Tú, Chatito?
Yo creo que sí hay duda entre Camara y Saquon. Yavonte es el que descarto. Uh-huh. Y de QBs, o sea, yo prefiero a Lamar, pero porque lo puedes agarrar más tarde. Uh-huh. O sea, porque te puedes esperar. El ADP de Herbert y de Kyler Murray es mucho más temprano.
¿Qué pick tienes, César? ¿Ya sabes o cómo? ¿O en qué?
Yo creo que sí, güey. Debe tener un late round, güey. Y muy probablemente esté pensando en agarrar un wide receiver en primera ronda, supongo. O sea, a ninguno de esos running backs lo tomes en primera ronda, eso sí. No, ese sería mi primer consejo.
Pues, ¿y estos running backs están yendo a final de segunda ronda por ADP?
Otro jugador, ¿no?
Por lo que sea, pero o sea, a final de segunda ronda, si es sea en primera o en segunda, solo puedes escoger una vez, güey. Entonces, de esos jugadores, yo para mí Saquon, Camara y Yavonte. Pero lo de Lamar, Herbert y Kyler Murray creo que sí depende muchísimo, mucho más ahí si de ADP, güey. Creo que es mucho mejor value Lamar que cualquiera de los dos.
¿Y entre Saquon y Camara escogerías a Saquon si fuera tu equipo?
Sí, yo sí.
¿Tu abuelo?
Yo creo que también, es que no sé cómo haya cambiado con esas noticias el ADP, por ejemplo, de Camara, ¿no? Porque en una locura hasta podría tenerlos a los dos, ¿no? O sea, arrancando con Saquon y después a Camara, pero...
Y en más locura podría draftear a los tres QBs, güey, pero... ¿Cuál le recomiendas? No, pero
es real. O sea, me gusta más Saquon, por ejemplo, tenías que arrancar con Saquon, ¿no?
Yo pienso
que... Si se comporta así, si todavía está la gente dudando qué va a pasar por la situación legal de Camara, ¿no? Que es casi probable, o es muy, muy probable más bien que se vaya a retrasar la suspensión, o sea, que no cumple este año con la suspensión.
Entonces, ¿prefieres a Saquon o a Camara, abuelito? A Saquon igual de todas maneras, aunque no suspendan a Camara, ok, perfecto.
De todas mangueras.
¿Tú, Wilmar?
Yo también, me pasa a mí que es que yo estoy muy fuera de la estrategia de tomar o de recibir en primera ronda. O sea, creo que sí es muy poco reemplazable el valor del top 2 en la posición de running back. Entonces, yo sí, o sea, si se da el caso, que no es usual que eso pase, pero si se da el caso, tomaría Saquon en primera ronda, si es que se han ido muchos running backs. Lo seguiría tomando por encima de Camara, a salvo que mañana me digan a ciencia cierta que no va a haber ningún tipo de suspensión, pero mientras haya una ligera duda, creo que no hay suficiente distancia entre talento, oportunidad, techo entre los dos, como para decir que yo dejaría pasar a Saquon. Yo estoy muy en el barco. Ya antes, si no entra, creo que consideración de este grupo. De y de los corebacks elegiría el más barato. Si a fuerza tuviera que elegir entre los tres, el que prefiero es a Lamar, pero pues tomaría el que fuera dejando el board más abajo.
Más abajo. Ok, pues ahí está César. Respondida a su pregunta, caballero. Luis Chávez dice: ¿quién prefieren como wide receiver 3, Lockett o Ayuk? Uy, yo ninguno, la verdad, como wide receiver 3. Pero bueno, entre ellos dos, wey. ¿Quién tiene mejor piso y mejor techo? No, la neta, como mi wide receiver 3, no.
¿Pero cuánto, pero cómo vas a elegir tres wide receivers en las cuatro primeras rondas?
Pues el ADP de Ayuk está en ronda 7, igual que Lockett. O sea, yo prefiero ahí sí ir por otro wide receiver 3, la verdad. Pero bueno, entre ellos dos, ¿quién tiene mejor piso y mejor techo? Creo que mejor piso tiene Brandon, Tyler Lockett, y también mejor techo. Yo prefiero a Lockett que a Ayuk. ¿Tú, Wilmar?
Creo que tengo rankeado más arriba a Ayuk, pero quizás si fuera mi equipo, tomaría a Lockett. De hecho, en casi todos mis drafts me van cayendo Lockett por todo lado. En el Eurovision lo tomé como el wide receiver 48, una cosa así. Me parece exagerado ya.
¿Tú, abuelito?
Súper exagerado, sí. Exagerado.
Yo creo que prefiero a Ayuk por situación, ¿no? Mejor quarterback, mejor ofensiva. Me gusta, creo que más Ayuk que Lockett.
¿Qué Lockett? ¿Tú, chatito?
Yo creo que Lockett tiene un camino más fácil a targets que Ayuk. Creo que tiene menos piso Lockett. Independientemente de los targets, tiene menos piso por la volatilidad que sabemos que tiene, lo cual no es malo. Tiene menos piso y más techo, sobre todo viéndolo semana a semana. A lo mejor al final de la temporada los puntos son similares y con Lockett mucho más volátil semana tras mucho semana y Ayuk un poquito más constante. Le veo más targets a Lockett, cualquiera de los dos. A mí cualquiera de los dos me gusta como wide receiver 3.
Sí, a mí el tema de AU que es ese, que tenemos un quarterback nuevo, que en teoría debe ser muy bueno, pero que en el depth chart debería ser el tercero en targets, si bien le va Lockett, debería ser el segundo.
Puede ser el primero. O sea, lo que pasa con AU que es que puede ser el primero o el tercero.
Ahora que Divo le van a pagar también por yardas terrestres y touchdown terrestres y todo el desmadre. Vámonos, antes de entrar a la edición, a hablar un poquito de noticias y tiene que ver con las preguntas que también están aquí prendiendo la manada. Por ejemplo, Carlos pregunta, ¿Arizona? ¿Y si van a tener a quien lanzar el balón o arrestaron a su wide receiver 2? No se preocupen por ese arresto de... ¿Cómo es que dijo el
reporte?
El reporte era... velocidad criminal. Velocidad criminal es el término que usan en Arizona.
85 millas por hora está...
O 20 ¿Estás? Millas por hora arriba del límite de velocidad.
¿85? Güey, a lo mejor está tratando de viajar en el tiempo, cabrón.
Claro,
sí, claro.
Así llega.
En el DeLorean, en su DeLorean.
Correcto.
Tres míseras millas por hora le faltaron al cabrón, güey. Hubiera evadido a la justicia.
Hubiese viajado al pasado para decirle que tomara mejores decisiones en su vida. Pero no, a ver. ¿Están de acuerdo que lo de Hollywood Brown, el tema legal, no debe tener ningún tipo de repercusiones? A mí me preocupa más el hamstring, que está la lesión que está cuidándose ahorita, ¿no? O sea, esas lesiones en training camp pueden... Hay que seguirlas de cerca porque si van para temporada puede tener recaída. Pero por el tema del arresto no hay ningún rollo. ¿Tú ves algún problema, abuelo?
No, o sea, creo que sí son... podrá tener un tiempo de supervisión, ¿no? O le pueden retirar la licencia o algo así. El reporte hablaba de 30 días de cárcel y no, pero eso sería ya en caso súper extremo. No creo que vaya a tener mayor problema por querer volver al futuro o algo por ahí, ¿no?
De acuerdo. Vamos con una preguntita de Luis que dice, sí, para un Dynasty Startup en el 1.5, ¿qué estrategias le gustan más? ¿Swift, Lamb o Pitts, liga de 12 y un quarterback? Entre esos tres, yo prefiero a CD Lamb en un Dynasty en el 1.05. ¿Tú, Pitts, chatito?
Pitts y ni siquiera está cerca. Okay. Está cerca. Y te voy a decir por qué, Matador. Swift, mal que bien, pensando en un Dynasty, en un startup, puede ser un bien muy sustituible en el corto, mediano y largo plazo. O sea, sería cosa de aprovecharlo ahorita, nada más. Lamb creo que es un wide receiver que sí puede superarse un poco o bastante y puede ser de los mejores wide receivers en los años que vienen en el NFL, pero habrá muchos similares a él que sean alineables como un wide receiver 1. Y Kyle Pitts es alguien que te va a hacer una diferencia en la posición de tight ends
por muchos años.
Por un ratote.
De acuerdo. Y sí, y tienes razón, entendiendo que es una startup donde todos estamos en igual de condiciones, porque creo que ahí también va a importar si estás siendo contendiente o no. Sí, cambio mi opinión. Creo que yo también me iría con Pitts. ¿Tú, Wilmar?
También, de hecho, les pregunté cuántos jugadores estarían dispuestos a tomar delante de Pitts en un startup, porque yo solo a dos.
Yo de un QB, probablemente, de un QB, claro. O sea, de un QB, probablemente solo a dos también, y chance hasta me lo llevaría como mi pick uno, o sea.
Ok.
No veo a nadie con, o sea, tal vez Jonathan Taylor podría ser alguien que sí me haría un poquito la diferencia, pero preferiría dejar pasar a los running backs.
A los running backs, sí.
Sí, sí,
yo,
sí, sí,
tal, yo a mí me gusta antes, yo, una Jefferson y a Chase.
A mí, exacto, me gusta Jefferson y Chase.
Llamar Chase
y yo prefiero, sí, a Jefferson. Prefiero a Jefferson por la situación y por la competencia que plantea Higgins.
Sí.
O sea, yo sí, máximo pick 2 me llevaría a Pitts.
Para mí Jefferson es el 101 de las ligas Dynasty, un startup sin mucho espaviento.
Y lo, y otro, bueno, que, y, lo otro que diría ahí un poco de estrategia, si estaría dispuesto a seleccionar a Swift, o sea, seleccionar un running back, sería porque quiero ganar ya, de ya para allá, y pues la elección no sería Swift, ¿sí? O sea, ahí va a estar disponible Keller Cook. Si quieres ganar ya, pues toma a alguien que sea mucho más productivo desde ya, porque igual, ¿qué te da? 2 años más, pero no es punto de comparación con lo que te dan los wide receivers, ni Kyle Pitts en este caso.
De acuerdo. Y la otra noticia, pues obviamente lo de Deshaun Watson y sus 6 partidos de suspensión, temas, ¿no? La opinión de cada uno, de la pendejada, y ahí va mi opinión, de lo que hizo, de lo que se fue ese castigo, aparte. Pero aquí dice Manolo, saludos manada, con la posible bronca que se viene con la apelación de la NFL y la contrademanda de Watson, ¿cuánto sube Watson en el ranking y cuánto baja su ataque terrestre Browns? Saludos. Está interesante esta pregunta. Yo no he movido rankings hasta no tener un poquito más de claridad. Para mí los tengo como antes, que yo tenía a Deshaun Watson perdiéndose por lo menos 8 partidos. Porque ahorita porque además todo este tema es algo sin precedentes. O sea, la apelación, cómo puede entrar la NFLPA, ¿no? Entonces, a ver, abuelito, tú que tienes contactos allá adentro, ¿cómo visionas esto?
Es un tema muy complejo, porque esto le puede abrir la posibilidad, o sea, lo que viene en puerta es de la apelación, e inclusive que se pueda llevar a un tema de una demanda
juicio federal.
Juicio federal. Entonces, eso complicaría las cosas. Abre la posibilidad para que Deshaun Watson pueda jugar inclusive en semana 1, en lo que se da la apelación. Podríamos estar repitiendo lo que pasó con Ezequiel Elliott.
Ezequiel, hace 4 años, ¿no?
Es correcto. Ese es el panorama que se abre para esta situación. Que se vaya presentando, que se vaya apelando la situación, y que se vaya prolongando, y que a lo mejor la suspensión caiga, si es que se mantienen los seis partidos o lo que vaya a ocurrir, que empiece a correr hasta la semana 8, 9, ¿no? Esto es, quién sabe cómo vaya a ocurrir. Hay que ver ahora que se vea la apelación, que eso tiene que ser en 2 días, ¿no? Eso sí lo tiene que empezar a ocurrir la situación, a ver qué claridad se empieza a dar, pero esto complica las cosas. No hay...
No le da más claridad a la situación
de
Deshaun Watson. Yo personalmente me alejaría de Deshaun Watson. Yo no lo buscaría, o sea, subirlo en rankings o bajarlo en rankings, pues, me parece hasta un tanto ocioso.
Hay que ponerlo en excepción de rankings también.
Sí, o sea.
Y creo que la pregunta de Manolo iba también relacionada a los periféricos, ¿no? ¿Qué tanto puede afectar a Mari Cooper, que ya regresó a entrenar? Y al juego terrestre, que él pregunta ahí. Para mí el juego terrestre no se ve tan afectado con o sin Deshaun Watson, sobre todo Nick Chubb.
Creo que le beneficia. O sea, la presencia de Deshaun Watson beneficia a toda la ofensiva.
A toda la ofensiva, exactamente. Uh-huh. Tú, Wilmar. Perdón, Chetito, te corté en la...
No.
Pasa que yo no tengo rankeado a Deshaun Watson en este momento y creo que no lo va a rankear hasta el último momento, que ya para el concurso de Fantasy Pros. Yo personalmente creo que va a jugar toda la temporada, porque por cómo se dan las cosas, el tiempo que queda, creo que esto se va a alargar, y en la medida en que se alargue, hay ciertos actores a los que les conviene que Deshaun Watson juegue toda la temporada y que pague su castigo después.
Menos a él.
Creo que menos a él. O sea, si sale una resolución de un año, yo creo que para él es conveniente tomarla y no entrar en disputas legales por un factor económico, ¿no?
Yo tengo una duda. Dime. O sea, para plantearle aquí en frente de todos ustedes y los que nos estén viendo. Uh-huh. A ver, si existe ese escenario, o sea, se supone que la decisión de la NFL ya es inapelable, ¿no? O sea, el castigo, uh-huh. si la NFL dice el castigo es tal, ¿no se supone que es inapelable?
Sí.
Pero... Y que se vaya a juicio federal y lo que tú quieras, pero uh-huh. el castigo ya está.
Si la liga lo puede, o sea, no podría jugar. Si la NFL dice...
¿Pero en qué momento va a aparecer el castigo? Es el tema. O sea, ¿cuándo va a aparecer la noticia del castigo?
Pues hasta donde yo tengo entendido, tiene que suceder en las próximas 30 Bien. Horas.
Ajá. Ok. Ah, ok. O sea, eso no lo tenía claro.
O sea, sí, según tengo entendido, son 72 horas posteriores al fallo o al veredicto de la juez Robinson que tiene la NFL, cualquiera de las partes, uh-huh. para apelar, ¿no?
Había 3 días para apelar y después 2 días más para la respuesta de la nueva audiencia, ¿no? Que se va a dar.
Pero es que yo tengo entendido que los 2 días siguientes a la apelación son para la respuesta de la contraparte. Pero no sé si además sea al mismo tiempo para el juzgado, mejor dicho. Y yo pensé que al apelar habrían nuevas investigaciones o algo así. O sea, porque en base a qué vas a apelar. Me parece poquito. Oh, ok, sí, está poquito. No, creo que tienen que añadirse cosas de sustento.
Ore, tú que bienvenido, papá. ¿Tú algún comentario que agregar a esta locura que se llama Deshaun Watson y su caso?
Ah, que ojalá lo suspendan 1.5 años si se puede, si puede 2, sí, y si fuera por 3. ¿Qué
más? ALB.
Sí.
O sea, lo que dicen que la liga quiere buscar la suspensión indefinida, eso es lo que le está tirando, ¿no? Uh-huh. Para que pasando un año pueda aplicar que lo restituyan y regrese, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo entiendo que es el camino que busca la NFL, o sea, lo
suspensión
que...
indefinida lo que... Y una multa, güey, porque multa. La estructura del contrato es una verdadera mamada.
Ah, eso es lo que...
Lo suspenden un año y el güey, pues va, me voy a mi casa chingoncísimo.
Vacaciono y no pierdo tanto dinero. Aunque si lo suspenden un año, sí perdería un poco más de...
Pero perdería $1,000,000.
Sí, pero o sea, es $1,000,000 de 200.
De salario base. Sí. De salario base. No,
más, sí, es lo que va a dejar de propina dinero, en algún lado.
Para tiene pensar. Un dinero garantizado... fuerte en el, o sea, el resto del, no sé si por la estructura del contrato, eso tendría que revisarlo bien, pero sí, evidentemente tienes toda la razón, tendría que venir una multa, porque sí es irrisorio lo que está haciendo. Lo de hoy de la NFL es como un cierto control de daños hacia la percepción, de que uh-huh. vale más,
uh-huh. más le
preocupa uh-huh. más el tema de las apuestas que un acosador de mujeres.
Pero, ¿no? O sea, sí, o sea, eso es entendible, güey, pero lo de las apuestas ya, o sea, no hay no, que, no, o sea, un crimen no es menor o mayor, o una situación no es mayor o menor porque la otra lo sea, güey.
No, yo lo tengo muy claro, es por eso es una cuestión de percepción, o sea, yo, es lo que la gente dice, ¿no? Uh-huh. Yo
claro, también, claro, claro.
No tiene nada que ver una cosa con la otra, por como está medido el tema del negocio, que el apostar un jugador afecta
la
integridad de la liga, ¿no? Uh-huh. La otra uh-huh. es una situación mucho más grave en lo personal, evidentemente, pero uh-huh. así está la situación, ¿no? Ojalá.
O sea, una es un crimen, ¿no? Y la otra no, o sea, apostar, uh-huh. ¿no? O sea, en muchos lugares, en algún lugar sí es.
Son legales, pero...
Legales, pero... Oye,
pero una está muy claramente establecida en los estatutos de la liga y el otro es un tema de conducta personal.
Ese es otro tema, es que finalmente creo que ese es el meollo del asunto aquí, claro. Porque las estructuras de castigos de la liga son risorias, la verdad.
Eso es lo que tendría que cambiar.
Y en lo que yo entendí, de lo que yo vi de la sentencia de eso, creo que el juicio llegó a un punto en donde se tornó en vamos a ponerle límites a la liga de lo que puede hacer, que a mí me parece correcto, y creo que hacía falta hacerlo, pero termina de por medio una situación muy complicada como todo este tema de Sean Watson, ¿no? O sea, como que quizás no era el caso ideal para ponerle un tate quieto a la liga, que sí que lo merece.
De acuerdo. Pero en cuestiones de fantasy, aguanten. Digo, si tienen un draft, yo no draftearía a Sean Watson todavía. Como dice Wilmar, piensa que va a jugar toda la temporada. aquí no están claras las cosas. Creo que el más afectado, que no se llame Sean Watson, podrá ser a Mari Cooper en cuanto a su desempeño, pero tampoco tanto, güey. O sea, creo que lo que en el ADP de Mari Cooper actual está embutido una falta de Sean Watson. Si supiéramos que Sean Watson es el quarterback uno el primer día, creo que el valor de Mari Cooper sube en ese ADP. Entonces, ese sería mi consejo fantasy. Quitando y todo
yo creo que si Deshaun Watson juega, se abre la posibilidad de que haya otro receptor ahí, que creo que no hay generalidad, consenso para quién es, pero habría una oportunidad. Sin Deshaun Watson, creo que sí se descarta por completo cualquier
Donovan People Jones.
David Bell.
Unos dicen David Bell, otros dicen Donovan People Jones. Agarren al que más le guste. A mí me gusta más Donovan People Jones. Y en Yoku, como Tyrant, creo que también se pondría más
pero
interesante.
Pero sin certeza no agarran a ninguno de los tres.
Ninguno de los tres.
Por ejemplo, ahí pregunta Jesús Niebla: ¿ustedes tomarían a Watson en su fantasy?
Yo lo tenía en un Dynasty y apenas salió la primera noticia de que podían ser 8, aproveché el momento y lo vendí. De hecho, lo vendí bien. Entonces...
Ah, además lo vendiste, güey.
Yo lo ofrecí ahorita, yo lo tenía ahí guardado en una.
Saqué un T. Higgins.
Se libró ese karma.
Sí, tal cual.
No, yo lo habría tirado, güey. Es más, no. Me lo habría quedado, yo lo habría cargado en mi banca. Así, ya.
O sea, no si juegues los puntos a nadie.
No, deja tú los puntos, güey. O sea, ni siquiera voy a abrir la conversación de que alguien diga yo quiero a Deshaun Watson. No. Así, en esta liga Deshaun Watson no juega. Se acabó.
Pero no vas a aplicar la que decía el otro día, que Mau, que el güey se lo quitó, el comisionado se lo quitó al que lo había seleccionado, ¿no?
Sí. No, eso es una jala.
No, eso sí, no, nomás.
Eso es una jala. Eso es una jala. Pero sí, lo de Deshaun Watson, si lo quieren tomar adelante, yo no. Pero ya es un tema más personal. Uh-huh. No niego que el cabrón va a generar puntos fantasy y cuando está activo, tiene todo el potencial para ser un top 5, cabrón.
En la es posición. Lo que dice Emilio Eduardo Carvajal. Que depende de la sanción, si se queda como está, güey, uh-huh. Lo agarra. Fantasy es fantasy. Uh-huh. Si quiere que lo sancionen bien, está chingón. O sea, ya cada quien que haga
de su equipo lo que quieran hacer.
Sí, claro. Güey. O sea,
de acuerdo.
Yo en mi equipo no va a estar, en ninguno de mis equipos va a estar.
De acuerdo. Pero bueno, así ha pasado antes con Joe Mixon y Ray Rice, y tenemos una cantidad de ejemplos. No con el, desde mi punto de vista, no con el. Lo que pasó con Deshaun Watson, güey. Pero bueno, antes de hablar de la NFC, nada más lo último, quiero recordarles que si tienen chance ahí, entren al link que les dejamos aquí en el video con la gente de Omaze. Hay todavía chance de irse a Italia, cabrones. Un viaje de Italia de $40,000 y además ayudan a una fundación de cocinas muy chingonas, la verdad. World Kitchen Solution o World Kitchen, ya les digo porque aquí lo tengo. Ah, pues no se los comparto en el link, ¿no? Pero ahí lo pueden ver. Vayan a entrar a Omaze. La verdad, World Center Kitchen se llama la fundación. Está muy chingón. Y ahorita tienen un cupón que pueden darle 100 entradas más al sorteo. Entonces vayan a entrar ahí en el link de abajo, Omaze. Yo le puse mi dinerito. Si me voy, me encantaría grabar un podcast desde Milán o desde Roma, cabrón, con el pinche Coliseo allá atrás. Chequen la gente de Omaze que nos están apoyando con este podcast.
La yo verdad, no pensaría yo en grabar, pero te entiendo.
No, sí, yo sí, totalmente. Para que le hagan envidia de salir de este cuarto y ahí con el Coliseo atrás, cabrón, ¿no? Está la Torre de Pisa. Y
que luego te cobren por poner eso atrás.
Sí, claro. Y hacemos un stream. Bueno, vámonos entonces a analizar la NFC West. Ya hablamos de cómo quedan el orden de los equipos. Ore, tú aquí dijimos Rams, Niners, Cardinals, Seahawks. Así quedan, ¿no?
Sí, o sea, ni por a qué moverle realmente.
Va. Aquí Yaquita dice, Yaquita, entra, güey. Aquí te estamos esperando, papá. Tiren a Deshaun Watson, no usen esa cagada ni lo vendan. Yaquita está
ocupado. Yo estoy de acuerdo con eso, güey. O sea, esa es mi postura también, pero digo que cada quien haga. Ese es mi camello y me lo ocupo cuando quiera.
Y no te va a señalar. Yaka ya dijo que te va a señalar y te van a hacer pedazos.
Public shaming. Recuerden que Yaquita es el embajador del anti-bullying, así que por favor no se metan con Yaquita. Vámonos entonces, empecemos con el equipo que supuestamente va a quedar campeón, los Rams, y para mí la primera pregunta sigue siendo Cam Akers. Cam Akers al 100%, estamos de acuerdo que el ADP en el que está ahorita es un super pick, güey. Cam Akers se está yendo. Como running back 18. No, si es el Cam Akers que vimos al final de su temporada de rookie, Cam Akers debería superar esa posición.
¿Y si es el Cam Akers que vimos en playoffs?
Sí, no, y ese es el problema. Y ese es
el problema. Si el Cam Akers que vimos al principio de su primera temporada.
Sí, no.
Que no se sacaba de
más que Joshua Kelly. Sí, güey. ¿Sabes qué? Creo que nos pasa que, bueno, tal vez, güey, seguimos como que muy esperanzados o ilusionados de que regrese un Todd Gurley, güey, a la ofensiva de los Rams. Ajá. Y yo creo que esos tiempos ya pasaron. O sea, yo creo que el mismo McVay ya dijo, esto no va a volver a suceder.
Yo no estoy tan de acuerdo, porque en los partidos de playoffs, incluso con el 1.8 yardas por acarreo, Cam Akers tuvo el 60%. Ese backfield con la ineficiencia andando que era, cabrón. Hoy vuelve a salir noticias y siempre ha sido así. Y si ven el split del running back que McVay le tiene confianza, no es un backfield compartido per se. Obviamente va a tener acarreos Darrell Henderson o White o quien ustedes quieran, pero si de verdad Cam Akers o Todd Gurley en su momento cuenta con la confianza de Sean McVay, sí tiene un caballito de batalla. O sea, a McVay le gusta usar un running back principal en sus alineaciones. Yo, incluso con ese ADP, paso de Cam Akers porque esa lesión en particular a mí me da mucho miedo. No hemos visto históricamente que un running back regrese al 100 en su eficiencia de una lesión de tendón de Aquiles. Por eso me preocupa Cam Akers, por eso no me preocupa tanto Travis Etienne, porque es la misma lesión de James Robinson, incluso un año después de que se haya lesionado Cam Akers. Pero estoy consciente que si Cam Akers regresa en buena forma, porque tiene 23 añitos y es un pinche espécimen de la naturaleza, bueno, que volvió de una lesión en la misma temporada, pues se lleva un regalazo a alguien. Esa es mi postura o mi visión. Yo no creo que un Cam Akers saludable vaya a compartir backfield con alguien más. ¿Tú, Ore?
Yo creo que sí.
Tú sí.
Creo que sí. Va. Y aparte, ¿qué sería lo máximo de lo que puede aspirar Cam Akers realmente? O sea, pensando bien, ¿qué sería lo máximo?
Running 18 back. Toques por partido, running back 12, güey.
12.
10, top 10.
El techo de Cam Akers.
El techo.
Cam Akers. O sea, con el riesgo.
Con el riesgo
sí,
de
pero que... Cam Akers Full no existe ahorita, güey. O sea, la realidad es que Cam Akers Full no existe. O sea, Cam Akers Full es de hace 2 años.
Entonces, para mi pregunta,
¿y una pequeña muestra ahí? Aparte. Tuvimos una pequeña muestra. No tuvimos al total. Porque de hecho ese juego contra Green Bay en playoffs no lo hizo tan bien. Incluso en ese juego, en el Cam Akers Full contra Green Bay. Y Green Bay siendo en ese momento era... A Green Bay le corrió, pues Monster le corrió 200 yardas en ese sí, día. También, o sea, también, todos le han corrido a ese de Green Bay y no se vio bien Cam Akers. Entonces, por eso digo, ¿cuál es el full de Cam Akers y cuántas muestras tuvimos realmente de él como para asegurar que puede ser tanto? Y creo que esa es la cosa. Por eso creo que ahorita en su rango está bien. O sea, es un pick X, ¿no? No, ni tan malo ni tan bueno.
Pero tú lo tomarías ahí, Ore, porque creo que no hemos visto, o sea, si es el mismo Cam Akers que corrió contra los Packers, güey, debería estar mucho más abajo. Pues no va a durar. O sea, Sean McVay no va a permitir eso, ¿sí me explico? O sea, lamentablemente no se recuperó bien de su lesión. Venga Darrell Henderson, venga otra cosa, pero no será Cam Akers.
Eso sí, también es que hay demasiados escenarios con Cam Akers. Creo que está tan en duda que por eso es que no lo evito, pero sí procuro no tener.
Hay una pregunta ahí de Abraham. ¿Ven arriesgado tomar a Akers en cuarta ronda? Yo no lo haría.
Yo
por ningún motivo lo hago.
Y ese es mi punto. O sea, al lado de Cam Akers se están yendo.
Etienne, y yo prefiero Etienne.
A ver, vamos a hacer un carrusel con Cam Akers y los running backs, ¿no? Porque ya está entrando en ese running back deck zone que no me encanta. ¿Quién prefieres? A ver, abuelito, ¿quién prefieres? ¿David Montgomery, Cam Akers o Antonio Gibson?
Creo que
escoge uno, güey, ya.
Akers, o sea, el tema, o sea, hoy David Montgomery está peleando, ¿no? Según los reportes, que está trabajando con los equipos especiales.
Además de tener snaps con el primer equipo.
Y segundo equipo, y le están.
Segundo equipo. O sea,
ajá. pero nunca había trabajado en nunca había tenido repeticiones ni en training camp de novato con equipos especiales. Uh-huh. Y yo lo de Akers, creo que el hecho de que se haya regresado tan rápido, ha tenido tiempo para estar trabajando, yo no le tengo tanto miedo a Akers, me gusta como jugador, creo que está en un precio razonable, lo prefiero sobre los dos que me acabas de decir.
Ok, ¿tú, Wilmar? ¿Akers, Montgomery o Antonio Gibson?
Pues es que yo prefiero a Akers en este carrusel, pero creo que el tema no va por ahí. Se está yendo a final de tercera ronda por delante de Pitts, de Pittman, de Deontay Johnson, de Terry McLaurin, o sea, no es entre los running backs que me genera problema. Uh-huh. Creo que Cam Akers como running back 18, bienvenido sea, pero en quinta ronda. ¿Sí? O sea, ese es mi tema, las otras posiciones que hay por ahí.
Y si ya tienes, y si drafteaste un running back en primera, o sea, a huevos. Cam Akers, yo, por el costo que representa, el costo de oportunidad, o sea, yo creo, estoy de acuerdo con Wilmar, no, o sea, no hay que compararlo contra running backs, o sea, hay que compararlo contra lo que puedas o podría seleccionar en otras posiciones. Yo, Cam Akers, super paso ahí. En ADP ni se diga, y en cuarta ronda también paso.
Y ese es el tema, que Cam Akers ya entró en esa zona donde mejor verte por el wide receiver. Entonces, yo no sé si vemos en partidos de pretemporada y no han hecho el draft y vemos un Cam Akers de verdad explosivo y de calidad, seguramente su ADP va a subir y ya estaríamos hablando de otras cosas. Pero con las incertidumbres que hay hoy en día, es preferible en ese ADP irse por un wide receiver, por un tight end.
Su ADP va a subir y vamos a estar hablando de lo mismo. O sea, va a seguir estando caro. Más arriba, pero sigue caro.
Pero ya con unas pruebas de la pregunta de Ore, tal vez un poquito más clara, ¿no? De quién es el K-Makers al 100. O el K-Makers que tenemos ahora.
Si K-Makers sabemos que está al 100, está en buen precio. Pero como no sabemos, no lo está. Y en el momento en que lo sepamos, se va a poner más caro, entonces otra vez va a estar caro. ¿Sí? Uh-huh. Es un tema... Sí. Es un ciclo, o sea, va a seguir pasando. Sí.
Y ahí, digo, no, nombre uno, porque creo que ese no debería ser su ADP. James Conner está metido en ese monto. A él sí estoy dispuesto a agarrarlo por arriba de cualquiera de esos otros cabrones, ¿no?
Si quieres agarrar uno de esos running backs, yo creo que Breece Hall es una mucha mejor apuesta. Sí.
Correcto. Entonces, como dice Luis Hernández, el matador, voltea para otro lado. Es correcto.
Ya hay una pregunta chingona ahí de Ángel Márquez también. Digo, ya que estamos aquí improvisando todo el pedo, como siempre. Y la pregunta dice, manada, consejos exacto, para seguir con la planeación de esta transmisión / podcast. Dice Ángel Márquez, manada, consejos para ligas de 10, ¿creen que ahí sí te da una ventaja competitiva al draftear un tight end top 4 o un quarterback top 5?
Sí.
Yo sé perfectamente qué pienso, ¿ustedes qué opinan?
Consejo uno, consigan dos integrantes más. Segundo, no, obviamente entre menos jugadores haya, más ventaja las posiciones escasas, porque se vuelven menos opciones, claramente. Pues menos demanda.
Diferenciador. Uh-huh. Ajá. Sí, vale la pena, porque hace una diferencia real, porque más equipos van a tener wide receivers y running back tops, no quarterbacks y tight ends. Va, entonces Cam Akers, ya escucharon ahí. Hagan lo que quieran, chequen las noticias.
Resolviendo dudas, como
resolviendo siempre. Dudas. Bueno, ahí están los puntos de cada uno. Si yo veo a Cam Akers en buena forma, yo creo que McVay lo va a usar como caballito de batalla, y eso son buenas noticias en esa ofensiva. Los Rams siendo equipo top 5 en correr en zona de anotación y siendo un equipo con una ofensiva poderosa. Cooper Kupp, ¿de qué hablar, güey? Tiene que ser wide receiver 1 o 2 de cualquier draft, digno de... Si alguien se lo lleva a Cooper Kupp como el pick 3 en una liga PPR, half PPR, no tengo problema, sé que yo no lo haría, pero no tengo ningún problema con ese pick si quieren llevarse a Cooper Kupp antes que Derrick Henry o que Dalvin Cook o que incluso Austin Eckler, güey, la verdad yo no lo haría, pero yo no tengo problema, o sea, no le mentaría la madre ni mucho menos, fue el cabrón que más
yo tampoco, pues ya, pedo, me está regalando puntos, güey,
y porque se lo llevan el 1-0-1, lo felicito, güey.
Sí, güey, gracias, güey,
entre más alto, más lo felicito.
Yo creo que yo no lo haría porque es una manera subóptima de ir a buscar tu equipo, güey. O sea, y no es que yo dude que Cooper Kupp puede volver a ser el wide receiver 1. Sí dudo que pueda volver a tener una temporada como la del año pasado, pero histórico. Podría terminar siendo el wide receiver 1 en fantasy, otra vez, pero estás Estás drafteándolo en su techo, güey. Estás seleccionando un cabrón en su techo. Y no estás ganando una ventaja competitiva tan real como lo hiciste el año pasado. O sea, lo que pasa es que el año pasado, si tenías a Cooper Kupp, fue porque te lo llevaste en ronda 5 o en ronda 6 y te dio los resultados del mejor jugador de fantasy de la temporada. Entonces ahí que le ganaste al cabrón un valor enorme. Ahorita, pues nada más vas a estar muy contento porque dices, ya ves, hice muy buen pick porque fue el mejor wide receiver. Sí, güey, o sea, nada más eso fue lo que sucedió. O sea, chido, qué bueno, pero no estás jugando de una manera óptima porque la oferta y las probabilidades de que haya otros wide receivers que sean el número uno son muy altas. Y la probabilidad de que te puedas encontrar un running back que te dé los puntos que te dan los running backs del 1 al 7 en ADP son bien poquitas, güey.
Es menos.
Son bien poquitas.
De acuerdo. Voy de acuerdo, pero incluso Cooper Kupp disminuyendo su producción, tanto en touchdowns como en yardas, como en targets, un 15-20%, te puede terminar sin ningún rollo como el wide receiver número 1. O sea, es Cooper Kupp para mí es la comparación de Antonio Brown hace 4 o 5 años atrás, que se iba Le'Veon Bell y Antonio Brown en los draft 1-2, ¿no? Creo que ya hemos evolucionado para poder tener la lógica que dice Chato, y por eso yo, por la misma razón, yo tampoco lo draftearía en el pick 3, pero no se me hace overdrafting, se me hace dejar pasar otras oportunidades.
Tengo que dar un take aquí. En el podcast de nosotros hicimos los peores picks por ronda y nuestra opción fue Cooper Kupp.
Por el peor pick de ronda 1.
Sí. Por ADP, ¿no?
Por ADP, claro. O sea, el primer wide receiver por delante de todos, salvo 4 running backs, está un poquito, pues no caro. O sea, los jugadores en primera ronda no es que estén caros, pero hay que elegir la mejor opción de subir. Y si drafteas el wide receiver 1 y termina como el wide receiver 1, lo compraste a costo y ya.
Pero a ver, sí, pero también tiene que hacer punto fantasy y ganar con punto fantasy. O sea, va buenísimo. Pero la ventaja competitiva y sobre todo la consistencia, porque el problema de los wide receivers en temporadas anteriores era la consistencia que te podían dar partido a partido, que sí te lo dan los running backs por la cantidad de toques que tienen en juego. Cooper Kupp estuvo en el top 24 de wide receivers 95% de los partidos y en el top 12 80, güey. O sea, eso es una anomalía también que hay que considerar dentro de la ecuación. Entonces, vamos a terminar
como algo no repetible.
También es una anomalía y ya.
No necesariamente.
Es que es la mejor temporada para un receptor en la historia.
Y lejos, aparte, no estuvo cerca la siguiente.
No es, para mí no es proyectable. Segundo, creo que tiene sustancialmente mejor competencia por targets en este momento. Además, poquito, ¿no? Pero Allen Robinson es menor que él y ya lo dan por muerto muchos. Entonces, yo sí creo que, o sea, lo máximo que vas a encontrar es el wide receiver 1, pero no el wide receiver 1 de 2021. Es un wide receiver 1 normal.
Si fuera eso, sería el 1-0-1. ¿Sí me explico? O sea, si
estuviéramos
esperando que Cooper Kupp tuviera los números de la temporada pasada, tendría que ser el pick 1.
No.
No,
o sea, es que es el punto. O sea, y no creo que sea un mal pick Cooper Kupp, pero creo que no es la estrategia óptima. O sea, estás dejando oportunidad de puntos en posiciones más relevantes en la mesa. O sea,
de acuerdo.
No es que o sea, si proyectáramos por puntos fantasy, pues entonces el pick debería ser Jonathan Taylor.
Ajá. Hablando del punto de Wilmer, del peor pick de la primera ronda, ¿hasta dónde cortan ustedes el running back para agarrar a Cooper Kupp en primera ronda? Ahí les va. A ver, Wilmer, vamos contigo. ¿Najee Harris o Cooper Kupp?
Najee Harris.
Uh-huh. ¿Dalvin Cook o Cooper Kupp?
Dalvin Cook.
¿Joe Mixon?
Joe Mixon, sí. Además que es que no es mi wide receiver 1, ¿no?
El tuyo es Justin Jefferson.
Es Justin Jefferson, sí.
Ok, entonces pongámoslo con Justin Jefferson. Uh-huh. Para el ejemplo del wide receiver.
Uh-huh.
Sí, ¿Jefferson o Harris?
No, voy con Harris y voy con Mixon también. Y Cook, no hay problema. No, todo es igual. O sea, okay. Todos se los llevo antes que cualquier wide receiver.
¿Nick Chubb?
Nick Chubb no, pero el que sigue de Andrew Swift, sí.
Okay.
Y ahí creo que cortaría.
Y ahí corta.
Uh-huh.
Ok, entonces son 8 running backs antes de agarrar a Jefferson o a Cooper Kupp.
Uh-huh.
Ok. Chatito, ¿tú alguno de estos running backs lo draftearías después de Cooper Kupp o de Justin Jefferson para esto?
Yo no draftearía a Cooper Kupp en primera ronda.
O sea, así tengan el pick 11.
Si fuera de 16 equipos, chance. Uh-huh. Y chance ni así, güey.
O sea, ¿tú preferirías agarrar a Travis Kelce que a Cooper Kupp?
Yo sí, yo también.
Yo sí, también.
Y, a, okay. y, a Justin, y que a Justin Jefferson también.
Ok.
O sea, yo en primera ronda prefiero aventarme el clavado con Travis Kelce que ir por un Cooper Kupp.
Salvo que...
Por un wide receiver.
Salvo que esté en el pick 11 y yo diga, tengo tres opciones buenas de running back, entonces aseguro el mejor wide receiver y el que me caiga está bien. Pero demás, no.
Liga PPR, perdón, ahí sí no opino ni cerca. ¿Tú, Ore?
Yo creo que hasta cuál pintaría la raya, esta segunda ronda realmente.
Mi tema es que en segunda ronda me puedo llevar un running back que tenga producción, o sea, en segunda ronda me puedo llevar a DeAndre Swift.
No, ya en segunda ronda.
Si juegas conmigo, está de P15. P15.
Si juegas conmigo, no. ¿Cómo crees? Pero es que yo lo metí a primera ronda, ¿eh? O sea, pero es que yo te lo los voy a recibir.
O sea, me puedo llevar un Saquon, me puedo llevar un Fournette, me puedo llevar un...
Me llevo mi running back y me llevo uno de esos güeyes también.
O sea, cuestión de enfoques, güey. Y yo la neta...
No, yo sí creo que es un error dejar pasar a Jefferson o a Cooper. Creo que la ventaja de volumen, targets, recepciones y yarda de estos dos cabrones contra el resto, estos dos güeyes están solitos en su tier. O sea, para mí sí valen la pena que estén en primera ronda. Y yo pinto la línea con Joe Mixon. O sea, DeAndre Swift para mí está arriba de Joe Mixon. Pero yo prefiero llevarme a Justin Jefferson o a Cooper Kupp que a Joe Mixon, porque el tier de Joe Mixon para mí es igual que la ventaja que me puede dar Saquon Barkley con un regreso que creo que va a tener. Leonard Fournette solito ese backfield y puedo tener estos dos cabrones que son monstruos. También la posición de running back es la que más se expone y la que más se puede lesionar y creo que
precisamente por eso.
Por eso.
Pero por eso
a mí mi lógica y mis resultados de los rankings pre-draft del año 2021 y del 2020 me dicen que mi lógica sí estuvo bien. Pero cada quien puede hacer lo que quiera. Cooper Kupp no se me hace un mal pick. Uh-huh. Pero se me hace una manera subóptima de hacer el approach. De
potencializar eso mismo, entonces decir que no hubiesen agarrado Davante Adams o Antonio Brown en sus glorias en primera
ronda. No lo hice.
Yo probablemente sí los hubiera agarrado y hoy en retrospectiva diría que me equivoqué. Entonces, por eso ahora no...
Está bien, no, aquí estamos dando 3 contra 1. No, ¿tú, abuelito?
Son opiniones, güey. No es saber quién tiene la razón. Son opiniones, güey. O sea, los que tengan más votos ganaron la receta y ya con eso se gana el fantasy. Pues no, güey. Yo creo que lo interesante es ver qué piensa cada quien, güey. Ya que cada quien haga lo que quiera con su equipo.
Sí, tú eres el rival más débil, güey. Tranquilo.
Lo siento, Adrián. Fuiste el rival más débil. Adiós.
El otro va a recibir, y después de ver lo que está saliendo en training camps, ojalá y no suba mucho su ADP, porque lo que es Allen Robinson, ese sí, para mí vale la pena hacer un reach una ronda y media antes. Creo que tiene todo Allen Robinson para terminar top 12, hasta top 12. Creo que el techo de Allen Robinson puede ser terminar top 12. Todos los años en el fantasy hay equipos, el año pasado fue Cincinnati, ha pasado con Tampa Bay, equipos que tienen dos wide receivers dentro del top 12, y creo que esta dupla de Kupp y Allen Robinson puede comprar boletitos para terminar ahí. No, es el techo, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, creo que la ADP de Allen Robinson está perfecto y para mí es uno de los picks con más valor. Creo que Allen Robinson puede ser de estos picks que haces en rondas medias que te terminan rindiendo dividendos con un muy buen wide receiver. ¿Alguno de ustedes no está tan emocionado con Allen Robinson como lo que acabo de decir, abuelito?
No, a mí me encanta. Creo que puede ser el regreso fantasy del año. Creo que va a tener buena temporada y sí, por supuesto que me gusta. Y lo que se ha visto, creo que no es hypearlo. Creo que va a regresar al nivel que nos tenía acostumbrados, ¿no? En su producción y en esta ofensiva, que si bien tiene armas, ¿no? Tienes que competir con Kupp, ¿no? Pero creo que le va a ir muy bien este año.
Está ahorita de ADP 28. ¿Ahí les gusta? ¿A ti te gusta, Iore? ¿28?
Sí, pues, creo que está bien, como dices, puede subir su... Puede superar fácilmente su ADP. Que está bien. Ajá.
Me prende, cabrón.
Sí. Si no hablamos de Yabonte, no me encantan los demás.
¿Yabonte o Hamakers?
Davonte y me, pero mejor agarraría un wide receiver ahí, sí.
También.
Muy bien. Matthew Stafford es un quarterback top 10. A mí, digo, es volumen. El güey terminó con una tremenda temporada la campaña pasada. No es alguien que yo esté buscando. Dependiendo de su ADP puede ser interesante, pero creo que no hay mucho que agregar de Matthew Stafford. ¿Algo que quiera agregar, Wilmar?
Salvo que top 2 en vez de top 10, pero sí. Si me voy esperando, me voy esperando y es lo que me queda, me lo llevo con gusto porque es una buena opción para esperar por Corea.
Sí. Yo lo mismo que Wilmar, pero top 14 en lugar de top 12. Pero me fascina, cabrón. O sea, yo creo que es de los mejores picks que puedes hacer de quarterback.
Sí, ¿sabes? Claro.
Y
sí,
como tu pasado. Primer quarterback, güey. Como tu, o tu único quarterback.
Sí, el año pasado era una opción de único quarterback y ya nos demostró lo que pudo hacer con esa ofensiva. Este año no tiene por qué no serlo. Creo que está ahí, es para aguantar y no es de los que se lo están peleando. Si te llega él, vas a estar bien cubierto en la posición, sin lugar a dudas.
100%. Nada más que ver de Matthew Stafford. Tweak súper seguro, una ofensiva excelente.
Porque además ya tiene Instagram, güey, ¿no? Ya.
Ya.
Esos extra, son puntos, ¿no? Más, ¿no?
Claro.
Muy bien. Por ahí manda saludos a Alan López. Saludos, Alan. Saludos. Aquí dice Abraham que quiere la dupla Andre Swift Lenny. Pues creo que todos queremos esa dupla. A ver, vámonos entonces. Tyler Higbee, no gracias, ¿no? Ya por fin se va sin draftear. Ya es un cabrón que no dio lo que tenía que dar. ¿Alguien más de los Rams? ¿Señor Van Jefferson?
No.
No. Creo que para draft, sobre. Por, además, ¿perdón?
Henderson es draftable como Hankoff. Y ya.
Henderson creo que puede ser draftable en última ronda.
Sí, yo creo que es buena especulación.
O sea, es para especular.
Como Hankoff. Rondas, como Hankoff. ¿Sí? O sea, como siquiera... Hankoff, pero no de K-Makers.
No de K-Makers.
O sea, como Hankoff. Exacto. Para tener ahí a alguien.
Y no esperando que sea de este tipo de Hankoffs que tiene rol. Puede que lo tenga, pero no habría que esperar que sí. Solo...
Aunque McVeigh diga que tiene dos running backs, uno...
Siempre lo ha dicho.
Exacto.
Uno hay, uno
bueno. No.
Frank Picado dice, no. ¿Stafford o Lance? ¿Quién prefieres, Lance. Chatito? Lance. Por el upside.
Uh-huh. Sí, digo, o sea, en un vacío, ¿no? Prefiero a Lance. Uh-huh. Con ADP, prefiero a... Ni he checado el ADP ahorita, güey, pero, o sea, prefiero Lance.
Y César,
o sea, si está más barato Stafford, sí estoy dispuesto a esperar.
Está más barato Lance.
Está más barato Lance.
Lance
por mucho. Derek Caro, Matthew Stafford. En un vacío prefiero Matthew Stafford. Pero también hay que ver el ADP ahí. Ok, vámonos entonces ahora con los Niners. Divo Samuel ya tiene su contrato, ya todos estamos felices. Fíjate que a mí creo que puede ser también otro de los picks de bastante valor, porque está en la quinta, casi rayando en la sexta, dependiendo de los drafts. A mí George Kittle se me hace alguien bien interesante para draftear este año. George Kittle, incluso con los partidos, incluyendo Trey Lance, que no jugaba Jimmy Garoppolo, tenía mejores números que con Jimmy Garoppolo. Aquí el tema va a ser, y para mí es una incógnita, que estoy dispuesto a apostar, cómo va a ser el ataque aéreo de San Francisco con Trey Lance ahí. Pero lo que me da tranquilidad es que George Kittle es un tight end que sí se abre y que puede correr rutas profundas y que es lo que va a preferir hacer Trey Lance, ¿no? Trey Lance es un jugador de balón profundo y George Kittle ahí está nadando. ¿Alguien de ustedes no les gusta George Kittle o le da miedo George Kittle, abuelito?
A mí me da miedo George Kittle, pero no.
Pero si te va a madrear, ¿no?
Sí, claro.
Pero con la configuración que utilizaba ¿en qué fue, Machato? ¿O qué le preguntaste?
En el Halo, güey. En el Halo y en el Call of Duty.
Ahí sí da miedo, güey. No, me encanta. Gran. No hay ninguna discusión con Kittle, ¿no? Creo que puede, estando físicamente bien y sano toda la temporada, creo que es extraordinario la cerrada.
¿Tú, Chetito?
Sí, creo que es el mejor tight end de la liga, pero no lo veo compitiendo ni siquiera por el tight end 2. Okay. Su techo y con muchas ganas, creo que es terminar como el 3.
Entonces, draftearlo como el Tyrant 4 en cuarta ronda no se te hace negocio.
Sí, se me hace que está a costo.
A costo.
Está a costo.
¿Tú, Ore?
No le huyo.
Agosto al costo con Kittle.
Igual lo agarro, pero sé que es lo que ves es lo que tienes, ¿no? O sea, no, ni más ni menos. Creo que es esos picks que seguros, pero que quizás se quede ahí, nada más. O sea, que nada más lo tomaste y sabes hasta dónde va a llegar.
O sea, lo agarras y dices,
me lo chingo.
Sí me lo doy, sí me lo doy. De acuerdo, pero creo que en cuarta ronda ya te dio chance de poder tener tres jugadores, ya sean dos running backs y un wide receiver, que ya no se ve tan flaco tu equipo con George Kittle en cuarta ronda. Eso es lo que me gusta a mí. Creo y opino igual que no tiene para hacer el tight end 2, sobre todo por el volumen del ataque aéreo que va a tener San Francisco, que para mí va a ser poco. Y además a George Kittle lo usan para todo. Entonces,
¿en cuánto yo no creo que vaya a ser necesariamente poco. Probablemente sí disminuya con Trey Lance. Pero el tema es que la competencia por targets, y lo decíamos hace rato, o sea, como puede ser el target 1, puede ser el target 3. Uh-huh. Entonces, que pueda llegar a niveles de targets que sí consistentemente te van a dar Kittle, Andrews y Kyle Pitts, lo veo más complicado.
De acuerdo. Vámonos con el otro, con el señor Divo Samuel. Divo Samuel se está yendo el ADP, porque este sí ha fluctuado bastante. ¿Dónde está Divo? Que no te veo. Es que estás bien alto, cabrón. A mí el ADP de Divo, ahí sí me da miedito, ¿no? A principios de segunda ronda ya está como el wide receiver 7. Creo que ahí está mucho mejor. A principios de pretemporada estaba como el wide receiver 3. Ahora con el tema del contrato y además dándole bonos por la versatilidad que puede tener, me da muchísimo más tranquilidad Divo Samuel. Ya como el wide receiver 7 me gusta, como pick 18 no tanto. ¿A ti, Chatito? ¿Tu Divo de toda la vida?
Mi Divo está muy caro.
Está muy caro,
está, ¿verdad? Muy caro. Y ahí por ahí hay un comentario de Jesús Niebla que dice que sí, no parece que será el boss de la temporada por su precio. Y creo que sí, güey. Creo que sí podría llegar a ser esa etiqueta. No es que dude de la capacidad del jugador, güey, ni mucho menos. Creo que es una verdadera pistola haciendo todo tipo de cosas. Uh-huh. Pero también tuvo una anomalía, sobre todo en el volumen de touchdowns terrestres, que no deberían replicarse. No es que sea imposible, pero no hay que apostar por eso. Divo creo que debería terminar tal vez entre el wide receiver, quiero decir 12 y 20, y Brandon Ayuk subir mucho con respecto a lo que hizo el año pasado. Creo que sí puede decepcionar Divo al costo que está haciendo draftado ahorita. No que vaya a ser una mala temporada, pero vas a estar, si estás esperando que sea el Divo Samuel que fue el wide receiver 3 el año pasado, quiero decir.
Dos.
Te vas a dar un pinche madrazo muy, muy feo.
¿O no?
Yo creo que sí.
Es que es un abanico demasiado grande. O sea, yo entiendo que lo más probable es lo que dice Chato, pero sí hay un escenario donde Divo sea los tres mejores wide receivers de la liga.
Por supuesto, el techo está ahí, ¿no?
Sí, sobre todo porque cuando hablamos de lo que fue Divo cuando se acabó el backfield de
San Francisco.
Permea un poco en la narrativa general, pero es que antes de eso estaba jugando a un nivel tremendo, como específicamente como wide receiver. Obviamente tiene que haber una regresión de touchdowns por el uso terrestre y chance y se está comprando muy a costo, pero sí que hay un escenario. Entonces, a mí no me gusta, creo que está caro, pero tampoco creo que sea risible pensar que sea el mejor wide receiver en fantasy, por ejemplo, ¿sí? O sea, creo que hay escenarios para todo con Divo, y a mí esa incertidumbre tan grande, esa volatilidad, me encanta la volatilidad, pero no a estos niveles y a este precio, entonces...
Sí, tu pick 2. A ver, como tu pick 2, para no hacer lo de los wide receivers y entendiendo el costo de oportunidad, vamos a hacer un carrusel. Abuelito, ¿quién prefieres? ¿A Divo Samuel? ¿A Tyreek Hill? ¿A Alvin Kamara o a Saquon?
A Saquon.
Saquon. ¿Chato?
¿Quién? ¿Tyreek? ¿Qué
vale Tyreek, el Kamara, carrusel? Saquon, Divo.
A Saquon.
¿Ore?
Igual Saquon, me quedo con él.
¿Wilmar?
Saquon. Saquon, Kamara, Divo y Tyreek.
Todos preferimos a Saquon. Es el tema de Divo Samuel. Yo no creo que... O sea, un bust para mí de Divo Samuel es terminar como el wide receiver 20. Y creo que está más probable que termine dentro del top 10 a que termine en el 20. Divo Samuel. Pero sí se hace caro en su ADP ahorita. Siguiente incógnita. Y aquí también va a haber espero que haya comentarios divididos. Elijah Mitchell, ¿no? La joya del waiver de la temporada pasada, ¿no? Hay gente que tiene un hypeo por Elijah Mitchell.
El comentario de Aaron Moya, güey.
Dice Kyler Murray en el sótano de su mamá. ¿Alguien dice?
No, mames. Saludos, Aaron.
Chuy Sal pregunta aquí, que también hablando de los Niners, el contrato de incentiva de correr lo hace muy interesante, sí, y dice Ayuk por una segunda y tercera ronda. Quiero suponer que esto es Dynasty, que no, si hizo la pregunta antes, pues no la vi. Yo no daría a Brandon Ayuk por una segunda y una tercera ronda del draft que viene. Creo que por esas dos puedes conseguir a alguien mejor. ¿Tú, Wilmar?
No lo haría.
¿Ratito? Nel.
Nieto.
¿Jore?
No, ¿para qué?
No. Nah. ¿Abuelito?
No, consenso.
Consenso, ok. Y ya, y bueno, y de Ayuk ya, que creo que hablamos bastante. Vamos con Elijah Mitchell. Yo sigo creyendo que esto es un backfield de Kyle Shanahan, donde Elijah Mitchell no va a tener el volumen que tuvo el año pasado. Fue súper circunstancial. Monster lesionado, Jeff Wilson lesionado. Se trajeron a tercera ronda por un running back rookie, Davis Price, que creo que va a tener algo que hablar. Yo, Elijah Mitchell, creo que está dentro de ese running back dead zone. Me da un poquito de miedo Elijah Mitchell donde está. No dudo que pueda tener un muy buen desempeño. Pero me da miedito Elijah Mitchell ahí. ¿A ti, Ore?
Igual no invertiría por él, pero porque no va, o sea, lo de la temporada pasada no ocurre. Creo que más bien el problema es su precio, no tanto el jugador. Creo que ese es el tema con Elijah Mitchell. Un poquito más abajo, me lo chingo. Pero ya ahorita no.
O sea, está como running back 23. Ajá, y ese es el tema, nuevamente, costo de oportunidad. Wilmar, ¿a quién prefieres? DJ Moore, Mike Williams, Elijah Mitchell o J.K. Dobbins,
con todo eso. DJ lesión. Moore, todos los días de la semana y tres días el domingo.
No hay, claro.
Lo amo.
Sí. No lo caigan amo. En la trampa, es que no caigan en esas trampas.
Lo amo, o sea, ahí... no.
Es la trampa en la que puedes caer, güey, por ADPs.
O sea, estamos en una división con grandes jugadores, pero que su ADP está elevado. Estamos haciendo, ese es el consenso que estoy oyendo ahorita, como que preferimos por posición agarrar otras opciones.
Es que no es que el ADP esté, o sea, el ADP es el ADP, no es que esté elevado o no, es lo que es, o sea, es un dato, güey. Lo que pasa es que muchas veces, al momento de estar drafteando, cuando tú ves que no tienes running back en tu roster, dices, entonces, tengo que ir a agarrar un running back. Ajá,
me urge.
Uh-huh. Entonces, no es el caso. O sea, yo creo que esas son las oportunidades que no tienes que dejar pasar y donde el ADP te puede empezar a jugar muy malas trastadas. Entonces, yo creo que vale más tener buenos jugadores y que te puedan hacer diferencias que ir a decir, tengo que llenar mi roster ahorita. Y es un caso muy claro, yo creo que de los running backs del Deadson, del 16 al 20 y tanto, o sea, con algunas excepciones que creo que tienen mucho potencial, Travis Etienne, Breece Hall, son jugadores que pueden retornarte mucho valor, pero que no, o sea, son las anomalías que tienes que identificar en el ADP para poder sacar ventaja.
Draftearlos, de acuerdo, sí, el upside. Y vale la pena draftear, a mí sí, yo sí, de últimos picks, Davis Price, para mí sí puede ser un pick interesante, especulativo también, pero yo sí me lo he hecho. ¿Tú, Ore?
Igual, yo creo que es un pick de última ronda, para que puede salir para cualquier lado, o sea, de esos que puede que no pase absolutamente nada, o que haga algo, que ahí no pierdes nada, ni ganas nada, bueno, puedes ganar algo, que en esa zona de últimas dos rondas, ahí está, pero creo que ahí está su valor.
Sí, sí es mejor que un kicker.
Exactamente.
100%. Un kicker. ¿Prefieres un kicker o no, un Davis Price?
Pero el kicker te promedia 10 puntos por partido, Ori.
Gana ligas, güey, por lo que sé.
Y sobre todo se llama Rodrigo Blankership, ¿verdad, Ori?
League winners, los kickers.
League winners.
Ok, digo, creo que de Trey Lance ya acabamos de hablar. La verdad, su ADP está en buen precio. Lo preferimos por arriba de un Matthew Stafford.
Yo con Trey Lance voy a la guerra. Este año, como lo hice en su momento con Lamar Jackson, con Josh Allen, o sea, es sí o sí el quarterback a buscar de todo el board, Trey Lance.
Sí, puede ser Justin Herbert,
puede ser alguien.
Josh Allen, perdón, como tú dices, puede ser el Josh Allen de hace 3 temporadas atrás, ¿no? Si mejora su precisión.
Y aunque no.
Y aunque no, por lo que pasa con las piernas, correcto. O sea, yo creo que Jalen Hurts puede ser Jalen Hurts también de la temporada pasada. O sea, es. Uh-huh. Creo que Lamar Jackson y Trey Lance son los únicos dos que pueden tener más de 1,000 yardas por tierra como quarterbacks.
¿Y Hurts?
No sé si Jalen Hurts.
Sí.
¿Puede?
Sí.
¿Puede?
O sea, yo creo que pueden dos. Yo solo veo a dos.
¿Lamar Hurts?
Lamar Hurts.
¿A Lance, no?
De hecho, para mí es más probable que lo haga Hurts a que lo haga Lamar, porque pues, Lamar es sustancialmente un mejor pasador.
Sí, pero solo veo a dos. Lance ni de chiste, güey.
No, me parece mucho.
O sea, si le pega las... Puta madre, 650, ya creo que ya cumplió, güey.
Lo que puede ser es una máquina de touchdown, porque con el carro en línea de gol puede ser tremendo. Sí, o sea, le quitan la obligación de estar leyendo defensivas en zona roja y lo ponen a correr como si fuera colegial.
Uh-huh. Sí, como hacen con Josh Allen y han hecho con Kyler Murray también. Ok. Vámonos entonces con el siguiente equipo, Kyler Murray.
Por la carrocería de Kyler Murray.
Con la carrocería de la pulga atómica. Ahí le mandé un tweet, chéquenlo, ¿no? El carro de Kyler Murray detrás persiguiendo a Hollywood Brown. El enanito Kyler Murray, fanático de Call of Duty. Si saben, el usuario, mándenlo, ¿no? Para jugar con él y decirle, a ver, cabrón, ponte a estudiar. Dicho esto...
Hay una pregunta de Beto Munguía que pensamos de Danny Gray, un wide receiver rookie de los 49ers. No, o sea, está chingón, pero no es drafteable en fantasy.
En todo caso, si llega a ser
a menos que estés, sí, y a menos que estés en una liga de 12 equipos y roster de 22, 23, que por ahí ya puedes empezar a considerar a ese tipo.
Y además... Históricamente a los wide receivers rookies les cuesta un poquito el playbook de Kyle Shanahan. Entonces, puede ser interesante a finales de temporada. Al principio, para mí, no es drafteable. Y como tú dices, pues, si quieren última ronda de echarse un volado, pues adelante. Kyler Murray. Vámonos con Kyler Murray. Está como el quarterback 5, por debajo de Joe Burrow, Dak Prescott, Jalen Hurts, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Matthew Stafford. De los que acabo de nombrar, yo prefiero a Jalen Hurts. Prefiero a Russell Wilson por arriba que Kyler Murray. De ahí para abajo.
Está por debajo, está, dijiste, está de ellos. Debajo, por arriba de ellos. Por arriba de ellos.
Por eso, debajo de Kyler Murray están.
Ah, okay.
Joe Burrow, Dak Prescott, Jalen Hurts, Tom Brady, Aaron Rodgers, Russell Wilson, etcétera, etcétera, ¿no? De esos que están por debajo, yo prefiero draftear a Jalen Hurts y a Russell Wilson, porque yo estoy montado en caballo Russell Wilson, creo que va a ser una excelente temporada. Pero Kyler precio. Murray creo que está a costo, ¿no?
Estás englobando el precio de Wilson, ¿sí, Adrián?
Claro. Okay. O sea, no uno a uno. No en un vacío, ¿no?
Por el lado. Kyler Murray está a costo. Ajá. Sí. Creo que su techo, ya lo he platicado con... Tal vez con alguien, con alguno de ustedes, tal vez no. Seguramente. Pero para mí, seguramente con alguien ya, güey. Seguramente. El techo de Kyler Murray, para mí es el quarterback 3, güey.
Porque le faltan las armas. Porque en la temporada pasada, yo ranqueé a Kyler Murray.
No es porque le falten armas ni nada. O sea, creo que la producción de puntos puede estar ahí. Pero creo que Josh Allen y Lamar Jackson tienen algo que decir al respecto.
Por supuesto.
Hablando de fantasy. O sea, y pensando que cuál es la producción que pueden otorgar por las dos vías ambos quarterbacks.
Pero digo, la producción de Kyler Murray es de quarterback, de quarterback 1, incluso la temporada pasada con todos alineados y bien, lo demostró. O sea, creo que el techo puede ser competirle a Lamar y a Josh Allen.
¿Ya cancelaron el Call of Duty de este año?
Pregunto, si cancelaron el Call of Duty.
Es el mejor juego de la historia.
Si Kyler Murray, el potencial, por eso digo el potencial de Kyler Murray, está peleándose con Lamar Jackson y con Josh Allen.
¿Sí?
Depende cuántas skins saquen de Call of Duty.
Va a estar muy ofendido y les va a callar la boca este muchacho, van a ver.
Porque como tiene el pecho caliente y debe estar ofendidísimo, güey. ¿No lo viste en playoffs? Pues estaba, pero cabrón.
Pero también está lesionado, ¿no? Hecho
que ha llegado donde está porque sin tubia, güey. Es un tipo...
Dicho todo, creo que es mejor pick Kyler Murray que Josh Allen.
Claro.
Claro. Por la ronda, por el costo. Claro. Sí, sí. Por el costo. Es mejor pick Lamar Jackson que cualquiera de los dos. Claro. Y Jalen Hurts, ni se diga también, güey, lo prefiero.
Yo incluso lo tengo rankeado arriba, Hurts.
Sí, Kyler Murray se está yendo en su ADP.
Quarterback 6, ¿no?
Quarterback 6, sí. Arribita, Joe Burrow ya lo pasó en ADP como el quarterback 5. Prefiero Kyler Murray que Joe Burrow en el mismo pick
siempre.
Y y está junto con Amari Cooper, Brandon Cooks, Cortland Sutton. Prefiero a cualquiera de esos tres wide receivers antes que Kyler Murray y seguirme esperando por quarterbacks y agarrar a Trey Lance en la 10. Ese es el tema también con estos quarterbacks. Aquí pregunta Emilio Carvajal, dice: ¿cómo ven el ADP de Rondell Moore y su upside? A ver, abuelito, ya te digo el ADP de Rondell Moore, que debe estar como wide receiver
60.
60, ¿no?
Uh-huh. 157 lo tengo yo aquí.
En Half PPR está hasta un poco más abajo, creo yo. Pero bueno, PPR de Fantasy Sports, está bien.
Creo que tiene, me gusta. Puede tener un rol de... que tenía Christian Kirk, ¿no? Y mejor, o sea, su temporada puede ser explosiva y sobre todo tendrá que tener un rol importante en la ofensiva en las primeras semanas de la temporada, ¿no? Ahí también Aaron pregunta, ¿qué pasa con Murray sin Hopkins, ¿no? Y qué haces con él. Yo no le tendría tanto miedo, creo que hay opciones. Evidentemente nadie va a cubrir o la producción que te hace Hopkins, pero tendrán que compensarlo de algún modo y repartirse los targets y esa ofensiva tendrá que funcionar. Y Rondell Moore creo que tiene upside. A mí me gusta como opción.
¿Lo draftearías, abuelo?
Sí, en una ronda en donde por donde andas, sí.
Ok, ¿tú, Ore?
Igual sí, por donde se está yendo, sí, es uno de los que me gusta. Sin embargo, depende mucho de qué también esté disponible en su momento, porque en esa ronda están cayendo ciertos jugadores interesantes. Es por ahí. Esa es la única duda que tendría con Rondell Moore.
¿Tú, Wilman?
Sí, o sea, sí lo draftearía, pero el tema es que tiene el techo muy topado, porque en el mejor de los casos, si nada pasa, sería el cuarto target del equipo. Entonces, a mí me gusta por talento, porque creo que puede estar involucrado en el juego terrestre. Yo no creo que James Conner sea el único que maneje ahí. Es que detrás no tiene absolutamente nada. La
Williams.
Nada. Entonces,
pregunta a Claudio Berciler si Williams no jode.
También sí, Darius Gore, el otro que también le hizo
mosca. O sea, es que hay que entender, yo personalmente también drafteo a Darius Williams porque es que yo no soy tan fan de James Conner, me gusta como talento, entiendo que hay mucho volumen, pero siento que puede perder oportunidades. El tema es que Darius Williams ganó mucho volumen el año pasado contra Clyde Drexler por un tema muy puntual. Clyde Drexler no sabe bloquear y Darius Williams sí, pero es que Conner sí sabe bloquear, entonces por esa vía no le va a ganar terreno. Hay upside ahí por hacerse un rol secundario y por si le pasa algo
a James Conner.
A Conner. Pero Rondell Moore tiene esta oportunidad de ser un gadget player interesante, entonces sí creo que puede ganar por la vía terrestre y creo que puede tener más upside por vía terrestre que por vía aérea, porque de verdad por vía aérea está por detrás de Nuke, está por detrás de Hollywood Brown y de Zach Ertz.
Y ese es mi tema, parece interesante, me gusta el talento, pero no creo que lo draftee y probablemente esté en waivers y lo agarro en waivers y se mueve, pero para mí el orden de targets para que Rondell Moore pueda ser relevante y alinearse en un equipo de fantasy, por una cosa tenerlo en la banca y dice, ay, tengo en la banca mi wide receiver 50. Sí, güey, pero ¿qué potencial tienes de alinear ese wide receiver? Está difícil. Yo creo que ahí Zach Ertz va a tener mucho que decir con la falta de Andre Hopkins y obviamente Hollywood Brown. Cuando regrese de Andre Hopkins, pues se distribuirán los targets nuevamente, pero no veo cómo Rondell Moore pueda hacerse. Ay, el señor tuvo algo que hacer no en fantasy, pero sí en targets, AJ Green, que sigue ahí jodiendo, ¿no? Que será el cuarto o el quinto en targets. Entonces, se pulveriza. Después de Hollywood Brown y de Zach Ertz, yo prefiero no apostar en un receptor de los Cardinals. ¿Tú, Chatito?
Yo, Rondell Moore, sí. Sí, jalo. Okay. Sí, jalo. Creo que la situación para empezar la temporada es inmejorable. Tiene prácticamente el rol del slot para él. AJ Green, a mí, sí, ese güey, sí, bye. Podrá funcionar tal vez al principio un poco con la ausencia de Hopkins, pero o sea, el target, compitiendo tal vez el target 2 o 3 para empezar la temporada y para luego empezar. Poderte hacer ahí de un rol, si no jaló, no pasa nada, güey. O sea, uh-huh. Yo sí, Rondell Moore, sí le tengo fe y creo que puede tener buenos resultados en los primeros 6 partidos.
Va, perfecto. Zach Ertz está yéndose como el...
¿9?
¿Perdón?
Está en 9.
A mí me gusta Zach Ertz. En pick 97. Aunque, y volvemos a lo mismo, el costo de oportunidad de los running backs que estamos hablando en esta zona ya me empiezan a gustar. O sea, Melvin Gordon está justo antes que Zach Ertz. Ramondre Stevenson después de Zach Ertz. El mismo Brandon Ayuk, Trey Lance, Robert Woods, que no sé qué hace aquí Robert Woods en la ronda 100, pero de todos estos Robert Woods me lo llevo muerto la risa. Yo supongo que después de la noticia de hoy de que Robert Woods está practicando full sin protección en la rodilla, empezará a subir el ADP Robert Woods. Pero si se queda aquí como el wide receiver 42, no voy a tener a muchos Zach Ertz en mis equipos. ¿Tú, Chatito?
Yo sí. Zach Ertz es de los Tyrants. Creo que es de los Tyrants que prefiero draftear. Si no me hice en el costo que tiene cada uno de Kelce, Andrews, Kittle, Waller, Pitts. Supongo que el 6, 7 y 8 son Hockenson, Schultz y Goddard. Uh-huh. Prefiero a Ertz a ese costo sobre cualquiera de los otros tres.
O sea, prefieres a Ertz sí. Sobre Melvin Gordon, sobre... No,
prefiero a Ertz sobre...
A Ertz y Schultz a su costo.
O sea, prefiero a Ertz en costo que Schultz, Hockenson y Goddard a sus costos.
A su costo, de acuerdo. Pero por la ronda que se está yendo y lo que estás dejando pasar, ¿también lo draftearías?
Ya estoy en la ronda 9. Sí, en la ronda 9 creo que sí puedes ir a buscar un súper buen value en tight end. Creo que de los que no están, de los que están en ese sector, que no son los tight end premium, si lo quieres ver de alguna forma, o los tier 1 y 2, Zach Ertz es el que tiene más chance de retornarte más valor. No es que necesariamente lo vaya a buscar antes que a Melvin Gordon, ¿no? Pero todo dependerá
sí, su valor de cómo está bien. Compuesto mi
draft. Está bien y está bien y está mucho mejor que el de los otros Titans contra la competencia que yo al menos le veo en esos rangos de Titans.
Yo es que digo, y probablemente prefiero tomar el riesgo de agarrar a Cole Kmet 3 rondas más abajo y llevarme
también, también es válido
Robert Woods o un Ramondre Stevenson o el mismo Melvin sí. Gordon en esa ronda. ¿Tú, Ore? Uh-huh.
Es que en esa ronda ya es totalmente diferente, ¿no? Y es primero cómo ya esté tu roster, sí. Y después también ver ya lo que encuentras ahí, ¿no? Y creo que ya ese pick de Ertz, sobre todo, es más bien cómo ya estés tú para poderlo tener. Obviamente, si tienes ya un tight end de los de arriba, pues no hay ni siquiera por qué estar pensándolo. Y en otras también, creo que, y eso es lo que quiero decir, no creo que le haga competencia a nadie, o sea, que no creo que McBride tenga tanto. Hay que recordar cómo es lo de los tight end rookies. Lo que pasó con Pitts es otra cosa. Para empezar, eso no es un tight end. Eso ya es un receptor disfrazado.
Sí. Evan Engram y Kyle Pitts son como que en su año de rookie casos apartes. Para Dynasty sí me gusta porque Zach Ertz le quedará este año, chance otro año. Y normalmente los tight ends empiezan a jalar segundo y tercer año. Entonces no creo que tengan mucha competencia. ¿Tú, abuelito?
Ay, creo que me gustan también las opciones de corredores, ¿no? Ya decías Ramondre.
Melvin Gordon. Sí,
Melvin Gordon, me gustan. Por eso yo creo que no tendré muchos Zach Ertz. Preferiría en esas rondas, sobre todo con la estrategia que he estado pensando, utilizando de no ir ya por corredores en esas rondas, no me iría por Zach Ertz.
Ahí se está yendo también Kenneth Walker, Drake London, de Andre Hopkins, ¿no? Bueno, Christian Kirk, creo que pues un buen valor ahí. Ok, pues terminemos con el equipo más pitero de esta división y la discusión Gino Locke. ¿Qué locura va a ser este? ¿Qué locura va a ser este equipo, güey? ¿Va a ser un desmadre? Si de verdad no viene Jimmy G o alguien más a salvarlo, güey. Porque yo lo que estoy viendo, para mí, y a ver, le pregunto a ustedes, empieza Geno Smith como el titular de los Seattle Seahawks en la temporada, la va a cagar 3 juegos, va a venir Drew Locke, la va a cagar 3 juegos, va a regresar Geno Smith y va a ser un pinche carrusel de quarterbacks que no vas a saber qué hacer, cabrón. ¿Quién cree ustedes que empieza como el titular, dado las noticias que vienen del training camp y cómo se han visto? ¿Drew Locke o Geno Smith? Wilmar.
Yo creo que va a ser Drew Locke el titular durante todo el año.
¿Tú, Chato?
Drew Locke también.
Oh, pues qué miedo. ¿Abuelo?
No, yo creo que va a ser Geno Smith de arranque de temporada y creo que coincido con tu percepción de lo que puede ocurrir con esa lectura. Conoce un poquito más el sistema, bueno, no un poquito, más el sistema, y creo que le va a ganar en el camino a Drew Locke. Drew Locke no me parece un quarterback titular de NFL.
¿Y tú, Ore?
Sí, ninguno de los dos, sí, por mí que jueguen sin quarterback, pero si tienen que jugar a alguien que juegue Drew Locke, digo, para ver su potencial, que es potencial de tanqueo.
Ah, ya lo hemos visto, güey.
Sí, pero
como una mejor línea ofensiva.
Pero es mejor, o sea, su potencial para tanquear.
Ah, sí, si quieres tanquear, pues sí, pon a Drew Locke. De acuerdo.
La salvación Geno está Smith. En Jimmy G.
Sí, la esperanza está ahí. Geno Smith, estadísticamente hablando, tiene mejores números que Drew Locke, incluso la temporada pasada. Con un peor equipo. Este equipo tiene una línea ofensiva que da miedo. Entonces, obviamente ninguno de estos dos quarterbacks son drafteables, pero para mí sí es importante por lo que va a repercutir con DK Metcalf y con Tyler Lockett sobre todo, cabrón. O sea, yo tengo un poquito más de confianza. En el ADP que está ahorita DK Metcalf no lo toco ni con pinzas, pero pudiera tener un poquito más de confianza con DK, con Geno Smith teniendo un poco más de consistencia en los partidos, ¿no? Aunque ya lo vimos el año pasado, tuvo esos picos con Geno Smith, por lo menos podemos ver eso. A mí Drew Locke no me da absolutamente ninguna confianza para que DK Metcalf pueda terminar en el top 15. Con Geno Smith creo que tiene una mejor opción de terminar en el top 15. Y lo mismo pasa con Tyler Lockett. ¿Alguno de ustedes está así animados en draftear a DK y a Geno y a Lockett en el ADP en el que están? ¿Wilmar?
Yo con Lockett sí. O sea, a mí a ese precio Tyler Lockett sí me gusta.
DK Metcalf se está yendo como el wide receiver 17 en el 47 y Tyler Lockett en el 87 como el wide receiver 36.
Sí, o sea, yo sí creo que Tyler Lockett es un wide receiver 3. Okay. Además porque yo personalmente sí creo que hay mucho valor en la volatilidad que agrega Tyler Lockett a lo largo de su vida. A mí sí me gusta perseguir eso porque es un tipo que te hace ganar semanas por sí. Su propio mérito. Más allá de que en una semana que tenga un bajón no te pierde un partido, pero cuando está en alta sí te gana un partido. Entonces a mí sí me gusta como por la volatilidad, para hacer un wide receiver 3 flex, bastante cómodo.
A mí por el lugar que se está yendo es que no me gusta Tyler Lockett. Y aquí es donde volvemos a lo mismo que hemos dicho en todo el episodio. Tyler Lockett se está yendo con Chase Edmonds, con Rashad Bateman, con Drake London, con Traylon Burks.
Que nada dame tiene que hacer Bateman ahí, ¿no?
Sí, no, Bateman.
Está ahí. Está por debajo de Lockett. Nada tiene que hacer, estoy de acuerdo, pero prefiero Bateman 1000 veces. Y quitando a Bateman, prefiero a Chase Edmonds, a Traylon Burks o a Drake London antes que a Tyler Lockett.
Ah, yo no.
¿Tú prefieres a Lockett antes?
No me lleva ningún novato antes que a Tyler Lockett.
Okay. Yo tampoco.
Chato.
Okay. O sea, me gusta y me gusta mucho Drake London, pero... creo que podría pintar la línea ahí en Drake London y Tyler Lockett. O sea, lo podría discutir un poquito, pero a mí sí me gusta mucho Tyler Lockett. No me asusta para nada la historia de que Drew Locke nunca ha generado wide receivers.
No, no lo está agarrando top 12 tampoco.
No me importa. A mí me gusta mucho Tyler Lockett. Metcalf se me hace un poquito caro. No me sorprendería que diera números de wide receiver entre el 15 y el 20 tampoco, pero se me hace un poco caro. Creo que hay más certeza en otros wide receivers de ese sector, pero Tyler Lockett te puede dar semanas que te hagan ganar tus partidos como muchos otros, y la volatilidad que va a tener, la consistencia y el wide receiver, que creo que es, y el talento que tiene, no me aleja para nada.
Sí, el talento sí no es discutible de ninguno de los dos, además. Tuore, London, bueno. Burks, Lockett, Edmonds.
¿Qué pinto la línea? ¿Sí te lo llevas? London, lo debato, o sea, sí. Lo pienso, pero sí. Sí, aún así me quedo un poquito con London, pero hasta ahí. Los demás sí prefiero a Tyler Lockett.
Ok, ¿tú, abuelito?
Yo creo que London y Burks, sí, por, ay, y es por, ya tal vez corazonada y tal vez por el potencial que tienen en sus ofensivas, tampoco confiando que un novato te pueda hacer una gran, ¿no? La tendencia que se ha roto recientemente con los novatos que hemos visto, Chase, ¿no? Jefferson, evidentemente a mí me gustan más los otros, pero lo de Lockett sí es de temer. Entiendo perfectamente que sus picos son muy pronunciados, pero sí es una ofensiva que me preocupa mucho, entonces preferiría las otras opciones.
Digo que no es que sea la ofensiva de Atlanta infinitamente mejor, pero...
No.
Pero voy de acuerdo. Sí, digo, y lo de llamar Chase y Justin Jefferson han sido exageraciones, outliers, como lo quieran llamar, pero lo que sí, en los últimos 10 años, los tres primeros wide receiver rookies que se han ido en ADP siempre superan su ADP. Siempre pagan dividendos, siempre regresan valor, retornan valor, ¿no? Incluyendo, obviamente, a los llamar Chase y a los Justin Jefferson. Ok, ya hablamos de DK Metcalf. Noah Fant, a mí, otro que no, gracias. Sé que Drew Lock y Noah Fant se conocen y van juntitos de la mano para los equipos que vayan. Yo no quiero nada con Noah Fant. O sea, creo que el volumen va a ser bajo, aunque vaya a ir perdiendo Seattle. Y creo que ya tiene suficiente con Lockett y DK Metcalf como para estar buscando puntos con Noah Fant. Dicho eso, sí, puede tener partidos de touchdown y creo que va a ser un tight end touchdown dependiente. Chato, ¿tú, Noah Fant, si estás dispuesto?
Yo sí, gimme Noah Fant. Creo que puede ser muy interesante. La misma existencia de Tyler Lockett y de DK Metcalf abre ahí caminitos interesantes. De todos modos, creo que a fin de cuentas lo que está sucediendo con Noah Fant es que no necesitas invertir prácticamente nada. O sea, es como una especie... Es irte con tu último pick, muy probablemente, o con penúltimo pick, si decidiste dejar pasar la posición de tight end porque no encontraste valor en ninguno de cuando pudiste haberlo tomado. Me parece una muy buena opción. Y sobre todo si te vas a meter al juego del streaming de tight end. Sí me gusta, no tengo nada de miedo. En una de esas me podría llevar a un combo de Fant y Alberto, de Fant y Irv Smith, de Fant hasta Joku. O sea, creo que hay un combo, hay varios combos que donde puedo meter a tight ends en mis últimos picks, que no me asusta nada y muchas veces te pueden resultar.
Que ese es el combo, que, o sea, que ahí es donde está Noah Fant. O sea, Noah Fant está junto con David Njoku, con Alberto Webmumlan, con Hunter Henry. Para mí, de esos, prefiero a David Njoku. Y hasta Henry incluso antes que Noah Fant. Creo que Hunter Henry puede, como Tyrion 18, puede pagar dividendos con lo que significa para la ofensiva de New England. Ok, ahora vámonos con los running backs. Y aquí la pregunta de Abraham, ¿no? ¿Qué opinan de Rashad Penny? A ver, Chatito, ¿qué opinas de Rashad Penny, papá?
Yo sigo creyendo que es una alternativa un poquito mejor que Kenneth Walker. Es un backfield donde sí me gustaría apostarle, donde voy a estar drafteando a los dos. Pensando que alguno de ellos pueda ser, tal vez ambos pudieran llegar a ser alineables como un running back 2 en determinadas semanas, sobre todo pensando que ya tuviera a un buen running back, un running back que puedo alinear como un running back 1 o un running back del top 10, 12, y donde la situación que te puedes encontrar desde el running back, muchas veces semana a semana, desde el running back 15 hasta el 35, la separación de puntos no suele o puede no ser tan grande. Creo que son muy drafteables como complementos, como utilizables como un running back 2, y donde pudiste haber también fortalecido el resto de las posiciones de tu roster, habiendo drafteado tal vez a un quarterback un poco más temprano del usual, habiendo drafteado un tight end tal vez un poco más temprano del usual y buscando un chingo de wide receivers. y después hacerte ahí de running backs que puedan en el papel parecer nada más de relleno, pero que tienen un upside en ciertas situaciones que te pueden regresar números de running back 2 semana tras semana. O sea, jalo sí. con Rashad Penny y también con Kenneth.
Sí, Rashad Penny se está yendo como el pick 83, Kenneth Walker como el 91. Si quieres los dos va a estar difícil dependiendo cómo estés ubicado en el board, pero están yendo muy seguiditos. Pues Rashad Penny por fin pasa a Kenneth Walker en el ADP, cosa que creo que es lo que debería ser la lógica que debería pasar. Para mí Rashad Penny va a ser el running back titular de este equipo y con la mayor carga de trabajo hasta que se lesione, cosa que ha pasado mil veces antes. Y ya sabemos que Pete Carroll sí le gusta darle a su running back hasta que se rompa, cabrón. Creo que donde están, está en buen valor Rashad Penny, o sea, está con Chase Edmonds, con Kenneth Walker a nivel de running backs. Yo prefiero a Rashad Penny que a ellos dos, pero no tengo problema en llevarme a Kenneth Walker tampoco. Carrusel aquí, ¿Tony Pollard o Rashad Penny, chato?
Tony Pollard.
¿Wilmar?
También Pollard.
Pollard. ¿Abuelo?
Igual, yo te iba a decir que de los que andan por esa por esos rangos, prefiero a Pollard y ya después sí me voy con
Rashad Penny. Ajá. ¿Tú, Ore?
Pollard también.
Pollard. Entonces tenemos Pollard, Penny y Chase Edmonds en esos rangos. Creo que los tres están en muy buen valor ahí. Y como tú dices, chato, yo también no tendría problema de que Rashad Penny fuera mi running back 2 y me llené de tight ends o de wide receivers. ¿Alguien de ustedes ve un potencial grandísimo Rashad Penny? Ojo, Rashad Penny fue un running back top 5 las últimas 3 semanas de la temporada pasada que le dieron pues, las llaves del reino y el señor estaba saludable. Obviamente eso no va a pasar. Pero ¿cómo ven ustedes el techo de Penny, Ore?
Evidentemente no va a ser el 5, pero puede quedar entre el 28 y el 30. Yo creo que por ahí sería un buen rango para Rashad Penny.
Ok. ¿Tú, Wilmar?
Es que yo creo que esto puede terminar convertido en lo que fueron los Broncos el año pasado, porque van a tener muchísimo volumen y van a estar parejos los dos. Uh-huh. No como terminaron ellos, que fueron como 17 y 18, una cosa así, uh-huh. Porque uh-huh. Pues eso también lleva implícito un poco de lesiones que hay, pero ponle que tengan valor de running back 2 bajo ambos, pero uh-huh. A mí personalmente me gusta más Kenny Walker porque creo que es el que tiene el upside más grande. O sea, yo la verdad no me voy con la narrativa de que Penny pueda ser el dueño del backfield. En cambio, sí creo que hay un escenario en el que Walker, con la medida del paso de las semanas, puede hacerlo. Por capital de draft, por talento, o sea, ellos se enamoraron de él, básicamente. Entonces, a mí me gusta más Walker. Creo que es correcto que esté un poquito más caro ahorita Penny, pero yo personalmente sí a Penny trato de evitarlo. Aunque creo que puede ser valor, ¿no? Creo que si lo compras como running back 32, 33, que está ahí, sale como un running back 2 bajo, está bien. Pero creo que hay más upside del otro lado. O sea, yo creo que el backfield, el techo de Rashad Penny es eso, compartir un backfield 50-50 y terminar como el running back 20-22. Una cosa así. Cambio okay. Walker sí le veo potencial de adueñarse del
backfield. Sí, una buena competencia. Pero sí creo, yo sí creo que Penny lleva mano.
Claro, porque es el que conoce.
Uh-huh. Y yo también creo que tiene más techo.
Kenneth Walker. Sí, 100%. Uh-huh. Sí. 100%. Digo, Rashad Penny fue un pick de primera ronda, pero hace 4 años atrás y ya sabemos el historial que tiene Penny.
Pero era un pick de primera ronda controvertido, ¿no? O sea, no era un value de primera ronda.
Mm. Sí, de acuerdo. Y a Kenneth Walker hay que ver, yo creo que sí, ¿no? Porque es otro linebacker, así como Yavonte, convertido en running back y supuestamente no se ha visto esa capacidad de atrapar pases por lo que hizo en el colegial. Yo creo que Kenneth Walker no debe tener un problema para estar en juego aéreo, pero ahí sí creo que tiene una ligera ventaja Rashad Penny, porque ese sí ya se ha visto que puede hacer set targets. Están los dos en su lugar, creo que son buenos picks al final del día. Creo que es buen valor, ojalá y no suban mucho de ADP, porque ahí están bien. Uh-huh. ¿Alguien más del que queramos hablar de este equipo o de algún otro que se me haya pasado, chatito?
No, creo que ahí ya tampoco hay que irle a buscar mucho, a extraer mucho más valor fantasy en esos jugadores. Pensando tal vez en ligas de 2 quarterbacks, obviamente tiene que ser drafteado uno de los dos o los dos. Uh-huh. Los dos tienen que ser drafteados.
Sí, pues es
el pedo. O sea, drafteados, esperando que podamos tener claridad con alguno de ellos, pero fuera de ligas de 2 quarterbacks, las opciones creo que en mayor o menor medida ya están dadas.
Pues muy bien. Abuelito, ¿alguien quiere agregar?
No, creo que Tutu Aldwell, no, creo que no hay nadie más que agregar, güey, nada.
Ok, ¿Ore?
Pues ni...
Nadie.
Perdón, Wilmar, ahora sí, dígame.
No, iba a aportar otra cosita de los Seahawks. Uh-huh. En las 4 semanas que Geno Smith fue el titular, Tyler Lockett fue el wide receiver 29. Uh-huh. Yo sé que está súper mal coger estas muestras tan pequeñas, pero uh-huh. Yo creo que ese puede ser el piso de
Lockett.
De Lockett.
Uh-huh. ¿Va? Pues lo que falta por agregar son likes, mi gente, así que por favor denle likes ahí al stream. Recuerden suscribirse al canal. Y vámonos despidiendo, abuelito. Véngase, señor.
Gracias, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes. Ya pónganse, ya hace falta más mocks. Prometo lanzar más mocks en los diversos formatos que tenemos. Y bueno, un fuerte abrazo para todos.
Creo que la semana que viene es un buen momento para echarnos un mock draft. Vámonos, Wilmar.
Venga, Adrián, Chatico, Abuelo, Ore, como siempre, un gusto compartir con ustedes y con toda la banda. Estuvieron muy buenas las preguntas. Espero que hayamos generado suficientes dudas para ustedes. siempre es un gusto pasarme por acá.
Gracias, papá. Vámonos, Ore.
Como siempre, un gusto venir a generar más dudas como lo que estuvimos haciendo por acá. Pero bueno, un gustazo estar y esperando que nos veamos por acá la próxima semana o cuando sea, ya para sacar eso. Y ya viene la época interesante, importante, ¿no? Cuando ya empiezan los drafts de verdad.
Temporada de draft. Aaron pregunta, ¿cuándo salen las invitaciones para el Maná Bowl? Tranquilo, Aaron, que Chatito se acaba de
chutar. Aaron.
Chatito se acaba de lanzar la labor titánica del Estadio Fantasy Bowl. Tenemos que agarrar aire para lo del Maná Bowl, pero ya pronto saldrán. Chatito, vámonos, papá, despídase de su gente.
Vámonos. No, quién sabe cuándo están las invitaciones para el Manada Bowl. Yo creo que lo primero es cerrar el registro ASAP, güey, porque porque tampoco creas que ahora me voy a estar chingando 200 ligas para el Manada Bowl.
Para nada.
O sea, mi respiro va a ser, sí, puros pinches dedazos. O sea, que si no quedan, no la vayan a hacer de pedo, cabrones. Ojalá que queden, ojalá que les guste. No, la neta, espero que por ahí del... Vamos a decir por ahí del 22 de agosto. Que su madre.
Antes del 8 de septiembre sale.
Antes, sí, agosto. Antes del 8 de septiembre sin pedos. Y pues nada, vámonos. Qué chido estuvo. La neta me gusta que haya discusión, que haya debates. Que sepamos y nos demos cuenta que no hay una receta, güey.
Correcto.
Puntos de vista tan chidos y cada quien hará otra vez de su culpa. Tienes un chingo, carnales. Los quiero mucho.
Gracias, Chatito. Maná, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Ahí dicen like, perros. Dejen su like. No se les vaya a olvidar. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse y gracias por los likes. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.